15 minutos, un Brunito que entra a equipos y un Fabri que se hace presente en el éter. Decí que somos dos, por lo menos.
Qué despliegue que se están trayendo los cuñados.
Sí, no así el equipo.
¿Por qué?
Bien, porque tenemos varias bajas.
Bueno, lo que pasa es que es la secuela de una noche de rock and roll.
Exacto. Quiero resaltar que un Fabricio Piaggio que se fue a altas horas. Ah, pero tomaste tecito.
Tomé tecito. Claro. Estoy limpio. Hace 10 meses que no tomo una gota de alcohol. Limpito. Tuve un pequeño desliz con marihuana, pero fue viendo la vela puerca. Que ahí, cuando suena mi semilla, viene un gran amigo y me dice, ¿no vas a fumar ahora? Le digo, no. Le digo, no, dale, un poquito. Le digo, dos pitaditas y quedé estratosférico.
Y sí.
Pero bueno, hacía años que no fumaba marihuana tampoco. Años.
Está muy bien. No, yo tomé alguna cosita ayer, pero tiré la bomba en la hora perfecta y estoy acá.
Quiero traer algo arriba de la mesa de las personas que se van sin decir adiós de los eventos sociales. Porque ayer hubo de las dos personas. Hubo personas que saludaron uno por uno, otras personas hicieron saludo general y otras personas que simplemente desaparecieron.
Me gusta el desafío. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está bien o está mal?
Sí, está bien o está mal.
Yo creo que depende la hora.
¿Por qué?
Porque cuando el clima ya está enrarecido y la mayoría está galáctico, tiras la bomba. Por dos razones. Una, porque la mitad ni se va a dar cuenta. O sea, al otro día va a decir, che, ¿a qué hora te fuiste? Y si lo hubiera saludado, te hubiera dicho lo mismo, che, ¿a qué hora te fuiste? O sea,
sí, es verdad.
Por un lado. Y por otro lado, porque corres el riesgo de la llave candado.
Sí, ayer hubo llave candado. Claro. Yo te vi sometido una llave candado y después te vi aplicar la llave candado.
Claro. Cuando decís, bueno, me voy, arranco, no sé qué. No, que te vas a ir, y te hacen la llave candado, es bravísima.
Sí, es bravísima.
Por eso creo que después de cierta hora está bien tirar la bomba de humo.
A mí no me gusta tirar la bomba de humo, pero una vez alguien, un amigo me dice, vos sabés que a veces saludar en determinado punto de la noche es un poco egoísta.
¿Por qué egoísta?
Porque también decir, bueno, me voy, es plantar la semillita de que otros se vayan. Entonces lo mejor es simplemente desaparecer.
Ah, no, yo por eso no creo. O sea, por lo menos, si yo pienso en mi barra de amigos, nadie se va a ir porque ve que se fue otro. No es un impulso que se multiplique.
Pero viste que hay como es medio contagioso. Bueno, se empieza a ir uno, va, yo me voy para dónde vas, no sé qué, pim, pum, pa. Cuando querés ver, son cuatro. De una reunión de ayer que éramos 15, 16, 17, 18, 19, 20, no sé cuántos.
Sí, ponerle un entorno de 20.
Sí. Y ayer pasó en un momento. Aguantó la cosa. Creo que el primero en desaparecer fue Pablo Rack.
No, Pablo saludó.
Pero Pablo saludó.
El que tiró la bomba fue el traidor de Nicolás Vigliola.
Que encima que uno se lo convida a ese ágape.
Siendo que ya no es parte de este equipo.
No, siendo un traidor.
No, bueno. Te fuiste.
No, el Nico Vigliola desapareció en un momento.
No, es más, todavía no me respondió los mensajes, el cobarde.
Yo le mandé un mensaje también. Digo, la bomba de humo no.
No, porque para mí el problema de su bomba de humo fue que fue muy temprano. O sea, a las 11 de la noche saludás a todos.
Sí.
Y porque además él me iba a arrimar hasta tipo Punta Gorda, Carrasco, para que el transporte oneroso de pasajeros me saliera más barato.
Y no. Claro, desapareció.
Y si me hubiera dicho eso, no le hubiera dicho, no, Nico, andá que yo me quedo.
Porque vos fuiste de los últimos en llegar también.
Claro, porque tenía una actividad ¿con quién?
Con las nenas.
Obvio.
Qué padrazos que son, ¿eh?
Tuve el espectáculo, el musical de La Cenicienta en el movie del cierre de la academia, de una de las academias de ballet que van mis hijas.
Entre nosotros, yo sé que este tema ya lo tienen laudado, lo hablaron en la mesa de los galanes y demás. ¿Te copa en serio ir?
En el caso de ella, sí. O sea, en el caso de ella o de mis otras hijas, a lo que voy es un evento que sí, que me costaría mucho de tío, de padrino, de no. Uh-huh. Pero está con mis hijas son como... Y de hecho hay momentos en los que me aburro, ¿no? El musical, La Cenicienta, no, la verdad... Pero entra a bailar ella y ya me derrito y ya no me importa nada. Como me va a pasar el sábado que vuelvo al movie, porque la otra hace música urbana. Mm. Y tiene su muestra el sábado y también me va a pasar lo mismo. Porque además, claro, lo que tiene eso es como las fiestas de la escuela. Mi hija, por ejemplo, ayer entró 5 veces a escena.
Ah, esto no es fiesta de la escuela.
No, esto es la academia de ballet a la que van. Van a una academia que, bueno, enseña ballet, comedia, canto, música urbana. Una hace ballet, la otra hace música urbana. O baile urbano, algo así. Sí, yo. Y claro, este, el tema es que cuando ellas entran en escena me puede y me mata. Me mata. Entren, acomódense, hagan de cuenta que es diciembre.
El asador.
Y que esto ya es.
Llegó el asador
de anoche.
Se presentó Pablo Tate en el estudio.
Me hizo la de siempre. Vos, voy a descansar un ratito. Me lo hacía en la casa cuando teníamos 25 años y me lo hace a los 50. Me dijo, vos, ¿sabés qué? Voy a descansar un ratito. Estoy muerto. Y está bien, hacía mucho calor, hizo el fuego, todo.
Media hora te dijo, ¿no?
No, me dijo un ratito primero, pues me dijo, estoy en la media, y después la media se prolongó por el resto de la noche.
Sí, pero un gran asado. ¿Cómo estaba la carne, eh?
Bueno, vengo del mercado de carnes del parque porque ya hice el encargue para el 24. Siempre una jugada adelante.
No falla.
Vos, impresionante.
¿Sigue estando Marcelo?
Sí, claro.
¡Qué grande!
Los pulpones, la colita de cuadril, todo tiene una terneza. El asado estaba increíble. Los chorolos.
Yo hoy almorcé asado de ayer.
Yo también.
Claro.
Es que cuando vine hoy a laburar de mañana, subí a la heladera, no me traje almuerzo, subí a la heladera y dije, ¿no habrá quedado en un tupper? Y estaba lleno de asado. Sí. Y el almuerzo me lo dio entre la mesa con su tortilla de papa y 13-0 con el asado de
anoche. Ah, metiste asado con tortilla de papa. Ah, yo no me di cuenta.
Gran menú.
Podía haber hecho lo mismo.
Pero bueno, estamos de acuerdo entonces que está bien tirar la bomba de humo en alguna despedida, en alguna.
Sí, a mí me deja un sinsabor. Yo era de los que cuando iba a bailar muy seguido, siempre saludaba uno por uno, buscaba, che, me voy.
¿Para qué?
Claro, el tema es para qué. Y me caló un poco esa, es medio egoísta, porque si no están contigo es porque están en otra, pero también es, bueno, si después me voy y alguien me reclama, también tiene razón.
No tiene razón.
Porque si habíamos quedado en irnos
no
juntos,
lugar.
Por ejemplo.
Ah, bueno, no, pará. Si hay un compromiso de irse juntos de un lugar, obvio que corresponde que avises. Pero en una despedida de fin de año como la de anoche, donde la gente va llegando por la de ella y se va por la de ella, no tiene por qué avisar nada.
Sí, está bien el racionamiento. Yo, bueno, de hecho, fui de los últimos en irme y quedaban buenos soldados, entre ellos Pablo Tate, que nos va a acompañar hoy. Estaba un Nico Yekshayan todavía con muchísimas ganas de hablar. Estaba en una tertulia de teatro y de actuación espectacular que la escuché mientras que andaba merodeando por la zona. Muy linda. El Mati Rodríguez es un soldado.
Hombre, es el hombre.
Mati Rodríguez, operador de Doble Clic, No Toque Nada, y ¿quién te dice?
Exacto.
¿Qué? Y además 13-0 los fines de semana.
Es el hombre que nos queda en este entorno directo, es el hombre que nos queda.
Es un hombre de verdad.
El hombre con todas las letras, ¿verdad?
Es un hombre de verdad. Después un Fede Cuba, en un momento, no sé, dice, yo en el momento que salga, que atraviese la puerta que va de la cocina al pasillo, me voy a ir. Y en un momento le vi que se encaminó, le digo, ¿te vas, Cuba? No me respondió y siguió de largo.
Bien, tiró la bomba, otro más.
Un Nacho Díaz también, se quedó largo y tendido. ¿Hoy es su cumpleaños?
Era su cumpleaños y se la encanutó, no dijo nada.
No dijo nada, feliz cumpleaños para Nacho. ¿Hoy, sí, 19 o 18?
No, creo que es hoy.
Hoy.
¿Qué era después, Nacho? De las 12.
Claro, estaba enamorado de la vida, Nacho.
Bueno, diciembre ya está, ¿no?
Ya está.
Ya está.
Hay pocas ganas. Hay pocas ganas.
Claro, porque en realidad pasan dos cosas. Yo no sé cómo la vive la gente, pero yo tengo la sensación que la gente, en general, vive más intensamente los días previos a la licencia que la propia licencia.
Totalmente.
Es como que faltan 5, faltan 4, faltan 3, y se empieza a enrarecer el clima. Y el clima en la radio ya está totalmente enrarecido. Que aparte yo, que laburo en El Espectador también, que no cortan como del sol y van a seguir de largo, el clima es totalmente distinto al de acá abajo. Es como, está, siga, ¿no? No. Es diciembre, hay cierto holgorio, pero no hay esa sensación de estamos por tirar los almanaques de fin de año como hacían en la Ciudad Vieja en las oficinas.
Porque nosotros tenemos como una cosa media escolar, que el claro, ciclo arranca, termina, nos falta, exacto, que nos den los carnet, bueno, Gonzalo Delgado, bueno, regular en conducta, sobresaliente tal cosa, con un lindo concepto. Y es como que nos olvidamos, se nos borra la memoria y en enero por ahí nos empezamos a ver las caras de vuelta.
Exactamente.
El próximo año 15 de enero vuelve la programación.
El miércoles 15 volvemos al aire.
Sí.
Exactamente. Bueno, muy bien, 19-24. Gran placer hoy recibir a Los Cuñados.
Tremenda banda.
De los que tanto se ha hablado en estas transmisiones, en este programa, que tienen además a grandes amigos en el proyecto y que con ellos vamos a cerrar los 13-0 musicales, digamos, de este año. Uh-huh. Esta noche tocando en vivo para nosotros, que además el domingo se presentan en la Feria Ideas Más. ¿A qué hora es?
A las
21 horas. Horario central, prime time. Con la feria a pleno, bueno, ahí van a estar los cuñados, que hoy van a estar con nosotros conversando un ratito y tocando.
Aparte, el marco es encantador en la feria porque el escenario está plantado frente a una fuente. Entonces, se ve bien de todos lados porque la parte central al escenario donde está la gente, hay una fuente. Entonces, la gente rodea esa fuente y se ve bien de absolutamente todos lados, cosa que para mí es un plus o algo bueno que tiene eso.
Bueno, y hablando de fútbol, sí. No logré, estamos a dos programas de irnos.
Sí.
No logré que me siguieran la cabeza con armar el equipo ideal de la temporada. No lo logré con
Estoy
el profesor.
Para esa.
¿Lo tenés?
Estoy para esa.
¿Lo tenés?
Podemos ir dilucidándolo. ¿Querés arrancar por el arco?
Sí. Para mí no hay duda en el arco. ¿Quién es el arquero de la temporada?
Y a mí me genera dudas entre algunos. Que es el de Cerro Largo, Gino Santilli.
Para mí es Gino Santilli.
Porque el tema es que también lo veo menos que a Mejía, por ejemplo, que es el otro que me resulta que puede andar ahí en la vuelta. Lentinelli, capaz, aunque tuvo algunos errores. Gino Santilli, además, coronó su actuación con un gol de arco a arco.
No, pero además atajó todo.
No yo viene, ¿no? Se queda en Argentina, en Banfield.
No vuelve a Uruguay, parece. Sí. Para mí fue el arquero. Lateral derecho, yo lo tengo. ¿Crees que yo te tire como a ayudarte y vos
ahí
me
va,
decís
vos anda tirándome.
Kevin Amaro de Liverpool.
Está bien.
Citado por la selección, que en realidad arrancó como extremo, pero terminó jugando de lateral buena parte de la temporada. Mira, ahí está el once ideal de la AUF, con el que yo comparto algunos, pero otros no.
Sí.
Kevin Amaro, entonces, lateral derecho.
Compartimos, sí, voy por Kevin Amaro también, porque además, en lo primero que pienso es en los laterales derechos de los grandes. Y me parece que ninguno encontró la vuelta, más pensando en todo el año, ¿no? En toda la temporada y no en algunos momentos.
Ya que seas el único citado del medio local para la selección, ya te da un plus.
Sí.
Los centrales creo que fue en la posición en la que vi 100% de coincidencia en todas las encuestas, la de la AUF, la del Observador, la del País, que son Nahuel Herrera de Peñarol y Julián Millán de Nacional.
Yo a Nahuel Herrera te lo pongo, a Julián Millán no te lo pongo. No te lo pongo. Para mí comete demasiados errores, Julián Millán.
Vos sos loco. Para mí está en el top 3 de jugadores del año. No solo... Es más, es después de Abel Hernández el mejor jugador del año de la temporada.
No sé, pero tampoco sé a quién poner, ¿viste? Porque Herrera tuvo un buen primer semestre.
No, Herrera tuvo un gran apertura, no anduvo tan bien en la segunda mitad.
Claro. No, bueno, después ahí como el otro zaguero de Peñarol no anduvo bien, además tuvo mucha regularidad porque en algún momento estuvo Javier Méndez. ¿Covero estuvo este año en Peñarol? Yo ya estoy completamente quemado.
Se fue a principio de año, digamos.
Se fue a principio de año, o sea, no jugó ningún minuto esta temporada.
No, llegó a jugar minutos, sí.
Pero bueno, me quedo con Rea. A mí Julián Millán no es un jugador, entiendo que tiene un montón de virtudes, que anduvo muy bien en las finales, pero no, para mí cometió algunos errores claves. Alguno contra Torque, creo que fue, que regaló alguna pelota, que a mí eso me asesina.
¿Pero por qué claves si ganó 5 a 2 Nacional?
Terminó ganando, pero después te termina regalando un partido. Me parece que seguro el mejor es Nahuel Herrera, porque anduvo bien en Libertadores, anduvo bien en torneo local. Fue muy regular y además es un pibe. Y además sí. Es uruguayo, yo quiero meter un uruguayo.
No, para mí Herrera jugó un gran año, pero Millán fue el segundo mejor jugador del campeonato. Y el lateral izquierdo tuve una duda ahí entre Maxi Olivera y el Pepe Álvarez y me quedé con José Álvarez. Para mí es flor de lateral, tiene llegada, tiene marca, hace goles.
Metió un golazo contra Nacional.
Sí, pero eso es como un agregado, digamos.
Imponente, pero para mí esas joyitas suman. Yo me quedo con Maxi Olivera, porque además cuando empezó el año... tuve una fuerte crítica contra él.
Ah, te estás redimiendo.
Y después...
Estás con cola de paja.
Me hizo acordar aquel Darío de 2011 que venía de jugar de zaguero y parecía que tenía 20 años corriendo. Lo mismo me pasó con Maxi Olivera. Además de meter goles importantes, además de tener un gran rendimiento. Me parece que en las finales jugó muy bien. Aquella salvada en la final del intermedio que le puntea la pelota a Villalba.
No, jugó un gran partido, un gran campeonato.
Sí, y tuvo que ver mucho con los buenos momentos de Peñarol, su buen rendimiento.
En la mitad de la cancha yo puse 4.
Bien.
Puse en el doble 5 a Oliva y a Remedy. Muchos pusieron a Sosa. Para mí Remedy tuvo un año más regular que Sosa. Que tuvo algunos picos más altos, pero también algunos más bajos.
Yo me quedo con Boggio y con Sosa.
Yo a Boggio lo puse de volante por derecha.
¿De volante por derecha?
Que lo hizo jugar alguna vez ahí su entrenador. Porque hice un 4-4-2 yo.
Está bien.
Y por izquierda puse a Vallejos, y por el volante de Liverpool, el extremo de Liverpool.
Vallejo va seguro por izquierda. Me quedo con ese doble 5 porque me parece que Sosa y Boggio fueron muy regulares. Más que Remedio, más que Oliva.
Acabo de decir lo contrario. Sabes que no me estabas escuchando.
Pero para mí fueron muy regulares.
Para mí Sosa no fue muy regular. Para hubo grandes momentos, ¿no? Pero en el segundo semestre bajó notoriamente.
Pero igual mantuvo, bajó, es verdad, pero mantuvo un nivel. Remedio tuvo picos de jugar muy bien, para, también para expulsiones mí, medias.
Exactamente al revés. Remedio fue el promedio.
Pero vos te acordás que creo que debuta contra River y lo echan.
Sí, bueno, está, pero es un partido.
Sí, después mete aquel golazo contra Olimpia y se empieza a ganar
no
el lugar.
No solo por el golazo, era el balance de Peñarol, para mí jugó flor de campeonato. Y arriba puse a Abel Hernández, que además para mí es el mejor jugador del campeonato.
Ajá.
Y puse a Maxi Gómez, que la mayoría puso al Diente López. Yo puse a Maxi Gómez. Porque tengo la sensación que en el momento que las papas quemaban, más allá del gol del Diente contra el Defensor, estuvo mucho más presente Gómez.
Yo voy con Maxi Silvera. Abel y Maxi Silvera.
¿Mira?
Porque parejo, el Diente es tremendo jugador, eso no hay ninguna duda, pero sí me parece que tuvo grandes momentos, otros momentos donde no, y además a mí me pasa una cosa con los jugadores que hacen girar el equipo en torno a ellos, caso de Leo Fernández también, que muchas veces terminan perjudicando al resto del equipo, sobre todo cuando están con el balde puesto, en lugar de ayudar. Después tienen genialidades que te terminan definiendo un partido y eso los hace ser muy valiosos, pero cuando están con el balde puesto terminan perjudicando mucho más. Además son jugadores que, por lo general, los entrenadores no sacan del equipo.
Les iba a preguntar eso, perdón. ¿Ninguno puso a Leo Fernández?
No, para mí no entra no. En el equipo del año.
Yo voy por un 4-4-2.
También hice un equipo sin enganche, ¿no? Hice un 4-4-2. Acá me dice, están haciendo un combinado entre Peñarol y Nacional. Los de los otros equipos son cantados. No, yo puse varios de Liverpool, puse uno de Defensor. Puse tres de Liverpool, uno de Cerro Largo y uno de Defensor, medio equipo.
Yo tengo que ser justo y son los equipos que más veo.
No, yo la verdad este año miré mucho fútbol y vi la ventaja de tener todos los partidos en televisión, yo la aprovecho a morir.
Sí, también los cuadros chicos son bastante más irregulares en torno a los jugadores, ¿no? Tienen muchos cambios en algún momento. Estoy pensando en algún jugador que me haya gustado mucho también.
Hay varios que dicen, te faltó Leo Fernández y ponías a Peñarol entero.
¿A mí? No, acá no hay camisetas. Acá no hay... Es más, mi jugador favorito del campeonato fue Boggio, que me parece un
placer. ¿Más que Abel Hernández?
Sí, sí. Porque me gusta verlo jugar a Boggio. Me parece un jugador elegante para jugar, que algo tan simple como tocar una pelota de primera o un pase lo hace muy bien, además que es metedor, corredor. O sea, me encanta ver jugar a Boggio. Y es de Nacional. Así que no por ese lado no iría. Y después me parece que hubo jugadores. El jugador más importante, no lo pongo, que es Évere.
No, bueno, lo que pasa es que Évere la descosió en las finales, pero casi no jugó. Para mí no lo puedes poner en una selección ideal de la temporada.
No, pero le doy una mención. El jugador más importante es Évere, porque es el que termina definiendo un campeonato.
Como acá dice que al 9 de Juventud no lo pusimos, supongo que habla de Agustín Rodríguez. Para mí tuvo un gran primer semestre, sí. Pero no tan fuerte el segundo.
Sí, lo mismo
y
que...
Y aparte está en la posición de Abel Hernández, que para mí fue el mejor jugador del campeonato.
Sí, jugó muy bien, la incluso se lo mencionaba, que iba para un lado, que iba para el otro.
Por eso,
que lo
la apertura, la jugó un gran apertura.
Y otro que jugó un gran apertura en progreso, que se fue, es Agustín Moreira. El picante Moreira, que sí, pero hizo tremendo primer semestre.
No entra en el...
Si hubiese jugado todo el campeonato con ese nivel... Yo te digo
que capaz pero que es contrafáctico.
Es contrafáctico porque jugó
para
medio
mí
año.
Rea y Agustín Rodríguez fueron de los mejores. O sea, si terminara la apertura y yo tenía que armar una selección, estaban los dos seguramente, y al final del año no los pongo.
Sí, principalmente por eso. Lo mismo me pasa con el 5 de Juventud del argentino, Rossi, que para mí se mandó flor de apertura y después fue bastante más irregular.
¿Ves? Rossi. Y, ay, se me fuera el nombre del 5 de Cerro Largo. El argentino. Ya me va a salir, me vino a la laguna.
¿Alan Di Pipa?
No. El argentino.
Alan Di Pipa es argentino.
El grandote, el que cabecea, el que va bien
de
arriba.
Sí, Nicolás Bertocchi.
Bertocchi. Yo creo que en mi equipo B, digamos, pondría seguramente a los dos.
Y goles, creo que le metió goles a Nacional, a Peñarol.
No, y Rossi también.
Sí, es un jugador veterano, Bertocchi.
Sí, claro.
Porque no, Cerro Largo tiene muchos acuerdos con equipos argentinos para atraer juveniles, pero no es el caso de Bertocchi, que es un jugador bastante veterano, tiene creo que 33 años. Jugador muy interesante. Y obviamente, como técnico, por supuesto, no tengo ninguna duda y me parece que saca luces a los demás.
Joaquín Papa.
No.
¿Eh?
No, no, no pica.
¿Cómo no pica?
Me paro.
Pa, ya empezaste con el chiste. Yo estaba hablando en serio.
El señor hombre de verdad, Danielo Núñez.
Pero tenés que elegirlo como entrenador, no como hombre. Que a vos te existe, no tiene nada que ver.
No, no. Lo elijo como entrenador. Un tipo que le gana al Vitória de Bahía en Brasil.
Pero pará, pero justo este año además...
Mirá cómo viene Marquinhos.
Justo este año ni siquiera entró a Sudamericana.
Pero es un año bárbaro. Con lo poco que tiene, se calentó por las movidas de calendario, se calentó con la gente de Cerro Largo, porque pero que no iban a verlo a Cerro Largo.
Pero que se haya calentado no lo pone como el mejor entrenador del año. Para mí fue Joaquín Papa por destrozo. Con lo que tenía, colectivamente Liverpool fue el equipo que jugó mejor. Peleó con los grandes cabeza a cabeza hasta el final.
Para me cae simpaticísimo Papa.
Pero esto no es un tema de simpatías.
Pero Danielo es un entrenador en serio.
Ah, Joaquín no, Papa, ¿no?
Si tengo que hacer una platea o una selección de grandes entrenadores que tuvo este campeonato, tengo Diego Monarriz, argentino, actualmente en Danubio, gran entrenador, y además su personalidad era muy seductora también. Obviamente Danielo Núñez en el Olimpo.
Pero
lo mismo,
pero estás hablando de... O sea, vamos a votar al personaje del año, entonces, no al mejor entrenador. No,
pero estos son menciones. Con toda la que dijo, la de esto de Harry Potter, no, el peluquín de Sebastián Sosa. Uruguayo,
le da picante, todo.
¿Sabés lo que daba de material para la
fiesta sintética? Varios mencionan a Rabuñal. Yo tuve, cuando en el doble cinco tuve la duda de meter a Rabuñal, que para mí tuvo un año tremendo, pero al final me quedé con Remedio Oliva.
Sí. Estuvo Julito Rivas en River Plate también, que dio frases maravillosas.
Pero renunció porque no le ganaba a nadie, Fabri. Estamos hablando de, o sea...
Pero eran guerreros.
Está bien.
Pero no, menciones, joyitas que tuvo el campeonato.
Y mi
que
respeto
no todos
a
tienen.
Julio Rivas, pero no está para estar entre los mejores entrenadores del año.
No, no, menciones a grandes figuras.
Pero las menciones tendrían que ser relativas a lo futbolístico, no que sean personajes que a vos te caen bien o te rinden.
Faltó un Jorge Fossati, que hoy lo vi. Qué placer ver a Jorge Fossati.
Uno de los reels que más me gusta tiene en nuestras redes de 13 a 0, que ya invito a todas las personas que están escuchando a seguirnos, es uno de Jorge Fossati. Y a raíz de eso les quería preguntar...
El de Chiquito Mazurkiewicz.
Exactamente. ¿Cuál fue la persona del año en este campeonato 2025? Una pregunta que hicimos en nuestras redes sociales.
Abel Hernández, por destrozo. La bestia.
Para mí fue Cristian Ebre.
Cristian Ebre metió 4 goles con Nacional, 50% fueron en las finales.
Viste que desde que los mensajes lo acusaban de mancha, vio Boggio a Ebre.
No, pero en el video que lo grabamos ayer, yo digo, es Ebre, porque un tipo que estaba recluido en Colonia, le iba muy bien, que lo desplazaron de Nacional, le cumplieron la promesa media, porque le habían dicho que le iban a llevar, al final lo retrasaron un poco, no sé qué, no sé cuánto. Que más allá de que Nacional creo que no está haciendo mucho esfuerzo porque Ebre se quede, va, y además con una exuberancia física que no la tienen los otros, y termina siendo el jugador de las finales.
De las finales, bien lo dijiste, no del año, que es lo que preguntó Bruno.
Pero sin Ebre, no sé si Nacional ganaba.
Bueno, pero el jugador del año fue Abel Hernández. Creo que hacía años que no había tanta coincidencia sobre que Abel Hernández fue el jugador del año.
Bueno, yo le doy un poco más de importancia a los finales, claramente.
Está muy bien.
Me parece el jugador clave que tiene Nacional... Para eso, más clave que el cambio de entrenador, más clave que Carneiro, más clave que...
No, pero pará, ¿cómo más clave que el cambio de entrenador? Que fue el que lo puso. Nadie lo ponía y Viera lo puso.
Ahí tenés un punto. Ahí tenés un punto. Qué hombre, Jadson también, ¿eh?
Se fue en bicicleta hasta San Cono, vos.
Y arrastró a los ayudantes, a ¿cómo es? A Rata Martiñones.
Y a Ribair.
Y a este otro muchacho también.
¿A Ribair?
A Ribair y a Souto, el profe.
A este otro muchacho, sos un atrevido.
Estuvo lindo, creo que fue un gran campeonato, ¿eh? Yo nunca había visto, por lo menos, un campeonato que tuviera una triple definición con los dos grandes. Porque la habíamos visto en el 2020 con Nacional, Rentistas y Liverpool. En este caso eran Peñarol, Nacional y Liverpool.
Hubo años acá, para que vos ni mirabas fútbol en esa época. Estabas más para el cine.
¿El año pasado?
No, no, bueno. Mucho antes, o sea, seguí sin mirar fútbol, pero antes que tampoco miraba fútbol, hubo definiciones, por ejemplo, Nacional Peñarol Defensor.
¿97 no fue así?
Por ejemplo.
No, no, igual yo miro mucho fútbol uruguayo, me embola un poco el fútbol europeo.
Sí.
Excepto el inglés.
Tabaré Silva, ¿no? Yo creo que Tabaré Silva está en la terna de los mejores entrenadores del año por lo que hizo con Cerro. Pero para mí el mejor fue Joaquín Papa.
Yo creo que tendría que ir con el ilusionista que vino ayer a la mesa de los galanes y presentarse en un show de magia, porque lo que hizo fue magia.
Pa, ni me diga, boludo, ayer me piré con el ilusionista.
Anda bien, ¿eh?
anda bien. Se me apretaban los dedos y el loco decía que se me apretaban de verdad, no era que...
Qué valor.
Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Ya están los muchachos de los cuñados. No voy a leer insultos a Fabricio. Lo banco.
Me la banco.
Ya están los cuñados por ahí, van a probar, vamos a escucharlos, vamos a conversar de la vida. Y además te quiero decir,
what?
Fabricio Piaggio, que nos pueden seguir en @13a0 y nos pueden ver en YouTube, porque estamos en vivo en el YouTube del Sol. A esta hora, porque además si quieren ver a los cuñados, además de escucharlos, pueden conectarse a YouTube. Y también les quiero decir dos cosas. Primero que arrancamos con Trotsky, porque nuestro querido Fede Cuba está casi como yo en la previa de la vela, te diría, porque se viene la noche de los deseos, se sigue llamando, ¿no? Hoy y mañana de Trotsky en la sala del museo.
Ahí la propuesta es que la gente pide canciones, ¿no?
Exacto.
Porque sí. Yo fui hace poco con Fede Cuba a uno de Trotsky que cantaban los lado B, ¿no? La noche del terror era. Que cantaba los. Claro, no conocía ninguna. Se decía, pa, oye, estos temas que son nuevos. No, al final no eran nuevos, eran temas del lado B.
Claro.
Porque curtí Trotsky más en otro momento de mi vida.
Está muy bien. Y lo otro que varios ponen, y no sé si, bueno, si Fácil no habrá dicho algo. Hoy aparecieron unos posteos en la cuenta oficial de Buenos Muchachos que no dicen más nada que eso, pero que tiene un olor a regreso que me muero de la emoción. ¿Y qué dijeron en Fácil?
Eso.
¿Pero que tiene olor a regreso? Porque ellos pueden tener más data porque... O sea, los buenos para el sapo son como la vela para mí. ¿Sabías
sí,
eso?
Sí, sí. Incluso el sapo me increpó no porque no le mostré una emoción ferviente por la vuelta de los buenos muchachos. Me dice,
si vuelven los buenos... O vuelven o es un disco. Pa, me encantaría... O sea, si sacan un disco buenísimo, me encantaría verlos en vivo otra vez.
Ayer te vi... Ibas cayendo junto con la torre. Esa
suerte
me gusta.
Que canta el Frutti en la banda.
Canto muy mal. Pero Beefheart se llama ese tema.
Sí, es verdad. Pero tiene muy grandes temas, lo bueno.
Muerte en Arachaña.
Mi tema... Si tuviera que elegir un tema de los buenos, creo que elijo Joao. ¿Qué hace Joao? Es un temazo que tiene un duelo de guitarras al final que es impresionante.
Buenas portadas de disco tienen los buenos muchachos.
También.
Algunas les hacía Pedro, ¿no?
Ahí está, claro. Ahí está el posteo de hoy de los buenos, que aparte habla de otoño, así que capaz que ese es el momento del regreso, si es que hay. Estaría buenísimo. Vamos a hacer la tanda y a la vuelta ya vendremos a conversar y a escuchar a los cuñados, que ya que estamos...
¿Armamos el equipo del año a la vuelta?
Tenemos bolsos, manchas y violetas en este conjunto de buenas personas que va a venir a visitar, a conversar y a tocar con nosotros.
Qué bárbaro.